9 y 38 de la mañana nos comunican desde la ANSES que están abiertos, o están habilitados en realidad desde la semana pasada, los turnos para aquellas personas que en edad de jubilarse quieran tramitar la moratoria previsional. Así que le vamos a preguntar a la titular de la entidad de La Pampa, Cecilia Corso, cómo es este tema, los pormenores, para saber qué es lo que justamente hay que saber al respecto. Hola Cecilia, buen día. Facundo Baraibar, Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Bueno, contanos un poquito. ¿Ya están habilitados los turnos? ¿Cómo es el funcionamiento, los horarios, lo que hay que saber de lo estrictamente vinculado con esto, por favor?
Bueno, mira, más que nada primero comentarles que con esta ley de nueva moratoria, que ya por suerte estamos trabajando con ella, que más que nada en recordarles, a modo de aclarar, sí, que había dos partes de esta ley, sí. Uh-huh. Una que posibilitaba a aquellas personas que ya tienen edad jubilatoria de poder acceder al beneficio jubilatorio a través del plan de pago de deuda previsional, sí, a través de esta conocida como moratoria, y otra parte que era para todas aquellas personas que no habían cumplido la edad jubilatoria pero que querían ir cancelando, ir regularizando años de aportes. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, lo que se encuentra vigente ahora, sí, con el turno que empezamos a dar desde la semana pasada y que a partir del día del lunes 10 de abril ya atendimos los primeros casos, primeros trámites de nueva moratoria, es para aquellas personas que tienen la edad jubilatoria, ¿sí? Es decir, los hombres de 65 años y mujeres de 60 años, uh-huh. Que obviamente no llegan a tener los 30 años de aporte y a través de esta ley van a regularizar años de aportes hasta diciembre del 2008, inclusive, para poder acceder al beneficio jubilatorio, ¿sí?
Bien.
Decías, es lo que te quería aclarar, porque es algo que nos consulta acá la gente, si ya está el turno para la gente que no tiene los 60 ni los 65, ¿sí?
Bien, justamente.
Esto va a ser en mayo, más o menos, de mayo.
Pero bueno, arrancando por este primer segmento, que ya, sí, digamos, está en edad de jubilarse, en términos, sí, de... ya ir a la letra chica de lo que significa regularizar aportes. ¿Cuáles son las formas de regularizar y qué implican esas regularizaciones?
Mira, esto es así. Primero que cada situación previsional, sí, uh-huh, es individual, personal, por lo tanto no son todas iguales. Bien. Sí. Lo que tenemos que ver es que cada persona ver el sistema cuántos años de aportes cuenta. ¿Sí? ¿Cuántos años de aportes tienen? ¿Sí? Uh-huh. Y en función de eso, regularizar o pagar, de alguna manera, adherirse a este plan de pago, ¿sí? Para llegar a completar los 30 años, ¿sí?
Bien.
Donde va a ser en cuotas, ¿sí? Se va a descontar de su haber jubilatorio.
Bien. A ver, pongamos, si bien, como bien marcas...
Si hay un socio económico, perdóname que te, sí, corte, pero te lo digo porque... me consultan lo mismo esta mañana, el socioeconómico lo realiza AFIP, ¿sí?
Sí,
pero está el socioeconómico que también debe la persona, apenas empezamos el trámite, se hace una evaluación socioeconómica a ver si lo supera y en función de eso pueda acceder al plan de pago, ¿sí?
Claro, fundamental, porque si no tiene ingresos actualmente formales o en blanco, va a ser muy difícil que la AFIP ahí pueda entrar. Ahora, la pregunta es, en términos de regularizar aquellos periodos que no están, ¿qué posibilidades hay de ir acompañando a ese beneficiario o beneficiaria en el término de, bueno, incompatibilidades de las cajas previsionales, además también situaciones vinculadas a periodos de formalidad e informalidad, es decir, lo que suele pasar muchas veces cuando se llega a esa edad sin tener aportes regulares?
Sí, a ver, no te entiendo bien cuál sería la pregunta, pero
claro,
lo que me decís, se tiene, sí, en cuenta los años de aporte efectuados en el sistema, ¿sí?
Está
lo
bien.
Que figura en el sistema. En función de eso se le pregunta a la persona siempre si recuerda haber tiene en otro lado algunos años de aporte, si tiene en otra caja, si siempre se le hace una... que no es para todas las personas por igual, ¿viste?
Claro, bueno, por eso...
depende de la situación de cada uno.
Claro, por eso. Como el requisito para entrar en la moratoria es tener la edad de jubilarse, nada más. La pregunta es, muchas situaciones de estas tienen que ver con la informalidad de la vida laboral que han llevado adelante estas personas. Sea por falta de aportes de las patronales o sea por tener actividades muchas veces autónomas o privadas que no han tenido regularidad en los aportes previsionales. ¿Cómo eso, digamos, de alguna manera se va a subsanar si hoy por hoy el beneficiario o la beneficiaria, por ejemplo, no cuenta con un haber formal, no trabaja dentro del sistema formal?
Sí, justamente se regulariza de alguna manera con este plan de pago, ¿sí? Vos claro. Vas a hacer, ¿qué haces? Es que, o sea, es como que, como si te dijera, bueno, a mí me faltan 20 años de aportes, bueno, yo con este plan de pago los compro, por decirte la palabra, sí. Que en realidad los vas a regularizar porque no es que te los van a regalar, vos los vas a ir pagando en una cuota mensual, ¿sí?
O sea,
para ahí completar los 30 años de aporte y ahí tener el beneficio jubilatorio. Todo es en el mismo trámite, ¿sí?
Bien. A ver, para entender un poquito, supongamos que la persona que pide entrar en esta moratoria efectivamente se le otorga el beneficio de la jubilación, 60 para mujeres, 65 para los varones, es decir, se empieza a descontar de ese haber jubilatorio el monto de la cuota para cubrir la moratoria.
Exactamente. ¿Cómo era la moratoria anterior?
Bien. Bien, lo que pasa es que hay todo un nuevo universo que entra en este beneficio que por ahí desconoce.
Sobre todo son los hombres que entran con esta ley. Uh-huh. Recordemos que desde el 2016, ¿sí?
Sí.
Con la gestión, la gestión anterior de ANSES, la ley de moratoria vigente, que era la 26.970, deja de lado a todo lo que, o sea, como potenciales beneficiarios al hombre. Quedó vigente solo para mujeres.
Uh-huh. ¿Sí?
Entonces, ahí, desde ese momento hasta el año pasado, muchos hombres que quizás le faltaban 2 años de aporte solo podían jubilarse con una pensión por adulto mayor, que no es una jubilación, es una pensión por adulto mayor, uh-huh. que es el 80% de una jubilación mínima del haber de esa prestación.
Claro.
Entonces, sí hay un beneficio, sobre todo para, digamos, en un pie de igualdad también, porque al mismo tiempo, como bien lo comentamos creo en esta radio, en su momento con la gestión de nuestra directora ejecutiva, digamos, la decisión política obviamente que acompañó, contamos con el programa de reconocimiento de aportes por tarea de cuidado. Eso bien. También continúa vigente. Entonces, vemos que se le abre una ventana para las mujeres, sí, que como vos bien decías, no han tenido en algún momento la posibilidad de que se le efectuara el aporte, ni quizás empleos donde efectivamente le realizaron el aporte y al momento de jubilarse se dan cuenta que no tenían hecho los aportes. Entonces dicen, uy, ¿en qué situación está? Bueno, en la Estado Nacional, a través de estas políticas de regularización de aportes y de consideración de aportes por reconocimiento de tarea de cuidado, lo que hace es, de alguna manera, equilibrar esa situación, ¿sí?, laboral de esa persona y otorgarle el beneficio jubilatorio. Uh-huh. Para mujeres, entonces, continúa lo de el hijo, ¿sí?, que se va a tener en cuenta como un año de aporte, ¿sí?, uh-huh. y la nueva ley.
Bien.
Te digo esto porque muchas preguntas también han ido enganchadas con que si eso seguía vigente o no, ¿sí? Para Bien. Las mujeres sí, y para los hombres la posibilidad de jubilarse y no de contar con una pensión, ¿sí? De hecho, ayer, por ejemplo, tuvimos el caso de un señor que vino a hacer, tenía una pensión por adulto mayor y jubiló regularizando 1 año y medio de aportes que le faltaban simplemente.
Bien. Para hablar en términos por ahí más de a pie que podamos comprender, entra en la moratoria. ¿A qué periodo de tiempo pasa hasta que puede ser otorgada la jubilación? ¿De qué monto es esa jubilación concreto de bolsillo y cuánto se descuenta para estar adentro de la moratoria también en términos de bolsillo?
Mira, lo del monto de cuánto se descuenta, sí, no es un monto fijo, va a depender de la cantidad de años de cada persona.
Ah,
¿sí?
bien.
Entonces yo no me animo a decirte hoy. Más o menos hoy el que haga el trámite hoy, hay una cuota de 5.600, pero de acuerdo a la cantidad de años de aporte que necesite comprar.
Bien. ¿Sí? En ese sentido, ¿hay algún impedimento? De los 30 años que establece la ley, si hubo aportes nada más que por 2, ¿también puedo ser beneficiario o beneficiaria de esta moratoria?
Exactamente.
Ah, bien, bien, bien. Vamos a la otra parte también, que si bien es a futuro, porque se va a hacer más adelante, que tiene que ver con aquellas personas que teniendo ahora 50 en el caso de las mujeres, 55 en el caso de los varones, también pueden entrar a la moratoria e ir adelantando una especie de ahorro previo, comprando esos años que faltan. La pregunta es, se había hablado justamente que no iban a poder ser beneficiarios, beneficiarias de esta moratoria, estas personas que, por ejemplo, quisieran comprar dólares, por ejemplo, o que tuvieran gastos con tarjeta de crédito que no pudieran justificar como los ingresos que dice la AFIP que cobran. Digo, esos dos impedimentos con gente que está en edad activa, ¿en qué están, en qué situación están y si efectivamente va a ser así tan tajante?
Mira, la verdad que la parte de lo que es el prejubilable, sí. Nosotros interpreto, por conocer más o menos los tiempos del organismo, que vamos a contar con la normativa interna recién, a fines de abril, ¿sí? Justamente por eso tampoco tenemos el turno, ¿viste? Como para saber, como para serte específica en eso, ¿sí?
Bien.
En sí, el socioeconómico es un socioeconómico que lo implementa AFIP, ¿sí? Uh-huh. Nosotros trabajamos de forma conectada, obviamente, a través de lo que es el sistema de regularización de aportes con AFIP. Por lo tanto, no te sabría responder si para los prejubilables van a tener en cuenta que pueda o no comprar dólares. La verdad, esa parte no te la sabría contestar hoy porque no tengo una reglamentación que me permita argumentarte la respuesta, ¿sí? Por lo tanto, yo todavía lo dejaría stand-by hasta tener un poco más
más claro,
normativa. Y más datos y detalles sobre esa parte, cómo va a ser los prejubilables, ¿sí?
Bueno, entonces te hago con respecto al lote que entra ahora de 60 y 65 años. ¿Qué pasa con aquellas personas? Porque era una pregunta que nos hacíamos acá. ¿Qué pasa con aquellas personas que ya tienen descuentos sobre sus haberes por embargos, hipotecas, cuotas alimentarias? Es decir, que todas tienen el tope de hasta 30% de los ingresos. ¿Cómo se...? Yo supongo que debe ir en el socioeconómico de la AFIP, pero digamos, ¿hay incompatibilidad desde ese aspecto?
Mira, la verdad es que es bastante amplia la pregunta en cuanto a que no va a ser así para todas las personas. Digamos, otras personas tienen esa situación de un embargo, de una cuota, de un préstamo o lo que sea. Obviamente, sacamos préstamos que también tienen límite, ¿sí? De 30% del haber jubilatorio.
Claro.
La cuota o la posibilidad de comprar aportes va a ser en función también de los limitantes que tenga cada beneficio, ¿sí? Cada beneficio que tenga la persona. En este caso, hay gente que ya lo tiene sobre un beneficio vigente, hay gente que tiene un beneficio que no llega, otro beneficio que es una pensión que no llega a la mínima, perdón, que cobra la mínima, hay gente que tiene una pensión que supera la mínima, ¿sí?
Sí.
Los embargos jubilatorios, un haber jubilatorio siempre tiene tope del 30%, ¿sí? Un embargo, una cuota alimentaria, un crédito y una cuota, ¿sí?
Claro, pero por eso tanto, van a poder
habría
acceder.
Habría que ver cada beneficio, si hay un beneficio que tiene todo eso y cómo, perdón, una persona que tiene todo eso y cómo funcionaría, porque vos me estás diciendo que hay un que ya tiene un embargo o que ya tiene una cuota alimentaria,
claro,
y el beneficio todavía no lo tiene. Ojo, o sea, me está planteando una situación sobre un beneficio que ya está otorgado,
claro,
y todavía, y este va a ser un beneficio, ¿sí?
Y en esos casos que además, digamos, por la situación de crisis que tenemos, no es la excepción a la regla, ¿es factible encontrar personas embargadas o con financieras o con prestamistas o con crédito?
Está bien, pero ese embargo o ese préstamo, lo que vos me quieres decir, no es sobre una prestación de ANSES todavía, porque esto que estamos hablando de acceder es recién acceder a una jubilación.
Bien.
Y vos no tenés un beneficio que se te esté embargando antes de tenerlo.
Está bien, entendí, claro. Es decir, primero hay que otorgar la jubilación y esa jubilación está limpia, digamos, sin nada.
Claro,
es transferible.
Porque vos todavía no tenés un beneficio. ¿Dónde está el embargo? ¿Dónde está la cuota alimentaria? ¿Dónde está eso, el crédito? No, todavía no lo tenés al beneficio.
Y pero
esto,
desde el momento...
Vos te vas a hacer de una cuota para acceder al beneficio.
Está bien, pero la AFIP, digamos, no registra a beneficiarios y beneficiarias, es decir, pasan de vida activa a vida pasiva, pero de asalariados a jubilados. O sea, en términos de, podríamos decir, de identidad dentro de lo que es el sistema tributario, no pasa con los embargos y con todo lo demás? ¿El económico financiero no mide eso? ¿El socioeconómico, perdón?
El socioeconómico mide, mira, la verdad que tendría que fijarme en la página de AFIP qué es lo que van a tener en cuenta para el socioeconómico, uh-huh. Pero tiene que ver con los ingresos, ¿sí? Con el nivel de gastos, ¿sí? Claro. Si no me equivoco, algo así leí en la página de AFIP.
Bien.
No veo dónde está el inconveniente con que si hay un embargo pendiente o una cuota alimentaria sobre los haberes, sobre un ingreso X o sobre el patrimonio de una persona. ¿Sí? No tiene nada que ver con poder acceder a la cuota. O sea, si a vos el sistema te deja acceder a la nueva moratoria, vas a poder obtener tu beneficio jubilatorio. ¿Sí?
Bien.
Y recién sobre eso, vos me estabas planteando sobre un patrimonio de la persona, que no sabemos sobre qué.
Claro, patrimonio o incluso ingresos. Lo que pasa es que lo que cambia es el estatus en términos de empleo, es decir, deja de ser activo, pasa a ser pasivo, beneficiario de ANSES, pero los ingresos siguen viniendo de un mismo lado en términos de socioeconómico. Sea sí. O por financiado por el Estado Nacional a través del ANSES, o sea por el Estado Provincial, Municipal o Nacional a través de otras actividades.
Sí, pero lo que te quiero decir es que si hay un embargo previo, ¿sí?
Sí.
Si la persona ya tiene un embargo, ya lo tiene sobre, ya sea un bien o sobre una suma de dinero que no tiene que ver con la cuota de la moratoria. Estábamos hablando del 30%.
Sí. Sí, habrá entonces, que ver qué pasa
pueda recaer sobre un haber jubilatorio, sobre un haber previsional o sobre un haber que otorgan, primero hay que hacer este trámite. Ver, primero pasar el socioeconómico, ¿sí?
Sí.
Después, si pasa el socioeconómico, ver en hasta cuántos años necesita regularizar.
Claro. Yo supongo que ahí se debe cruzar con justamente la normativa vinculada a las tarjetas de crédito, porque las tarjetas de crédito, claro, los sistemas de cobro... Los sistemas
con
de cobro.
La primera moratoria no había este cruce y había gente que quizás tenía un patrimonio y un ingreso que quizás no necesitaría poder regularizar aportes y que pudo tener la jubilación igual, ¿sí?
Sí.
A lo que voy ahora, hay como desde la segunda moratoria ya hay como un control un poquito más estricto sobre todo lo que es el socioeconómico en sí, ¿entendés?
Sí.
A raíz de la cantidad de jubilaciones que quizás se habían otorgado con la primera moratoria.
Se hablaba justamente en La Pampa de un universo de 4.400 casos aproximadamente. Pasados estos filtros, ¿cuántos crees que pueden llegar a quedar de esa proyección?
Mira, el número lo establece ANSES Central, ¿sí? Al número de personas en condiciones de jubilarse, interpreto que estamos hablando de personas que ya... pasaron, digamos, en sí el filtro del socioeconómico, ¿sí?
Ajá.
Son las personas que sí están en condiciones.
Bien, bien. O sea, esas 4.400 ya están en condiciones de jubilarse. Está. Cecilia, ¿algo que te parezca que nos quedó en el tintero para por lo menos aprovechar esta primera tanda de turnos, de otorgamiento de turnos?
Mira, solamente comentarte que por ahora la forma de acceder al turno, ¿sí? Es por la página web de ANSES. Quizás esto es como es nuevo, todavía nosotros no tenemos en la maquinita que tenemos acá en la oficina para poderles emitir el turno o que la persona entre y saque su turno, ¿sí?
Uh-huh.
Es por la página web de ANSES, porque justamente se está tratando de que cada jubilado pueda poner sus datos reales para evitar gestorías y por ahí falsificaciones y estafas que han habido bastante con todo el tema con todo lo que tiene que ver con los inicios de trámites en ANSES, digamos, recordarles que el trámite es gratuito, que no necesitan un intermediario, ¿sí? Y que el turno está disponible para plan de pago de deuda previsional. Y el que tenga un turno para jubilación común, que no lo pierda, que venga igual.
Sí, Cecilia,
por lo menos acá va a poder ver cuotas, asesorarse.
Eso te iba a preguntar, asesoramiento de entrada para iniciar el trámite va a haber.
Exactamente, con el turno que tengan para el sector de gestión.
Bien, bien. Promedio de...
Hablamos de jubilaciones, ¿no? Inicio de jubilación.
Sí, tiempos los mismos que la jubilación tradicional, es decir, de 6 meses a un año. Está bien.
¿Cómo?
¿De 6 meses a un año más o menos o es más rápido?
Mira, nosotros todo lo que es nuevo, por ejemplo, todo lo que fue tareas de cuidado, tuvo un promedio de 4 meses el otorgamiento de la jubilación.
¡Oh! Rapidísimo.
Digamos, desde que se inicia un promedio, te hablo en general, de entre 3 y 4 meses ya la persona cobrando el beneficio, ¿sí?
Bien. Bueno, entonces ya toda la audiencia nuestra está en contacto y sabiendo que también están las delegaciones de ANSES en el interior, como para poder ponerse en el interior de la provincia, me refiero, para poder ponerse en contacto también.
Sí, nosotros estamos iniciando en todas las oficinas que dependen de esta UDAI, que es la oficina Huatrache, oficina Victorica, oficina 25 de Mayo y oficina General Hacha. Están todos iniciando trámites jubilatorios y trabajando, obviamente, con el plan de pago de deuda previsional.
Bien, ¿hay cupo de turnos o es hasta que se agote el universo 60-65?
Mira, los turnos van... se colocan, la oferta de turnos se coloca obviamente mensualmente, hay turnos disponibles, la gente está sacando su turno de forma rápida, ¿sí? No hay un atraso en un universo de atraso en el turno. Por ahora estamos trabajando muy bien, estamos trabajando tranquilo, aparte esta ley tiene vigencia en principio 2 años, o sea que todavía tenemos para seguir trabajando con ella.
Cecilia Corso, titular del ANSES, muchísimas gracias por este rato con Radio Nacional Santa Rosa.
A ustedes, gracias. Hasta luego.
Radio Pública Nacional.